Son las 4, son las 3 en Canarias. Como dice Expósito, esta es una buena hora para escuchar la radio, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, que ahora mismo está moderando el foro ABC en el que interviene el presidente Rajoy en medio de una enorme expectación. Bueno, enseguida vamos a estar allí en directo y dentro de un rato Expósito volverá a estar aquí en la tarde de COPE. Rajoy comparece en sociedad y ante el juez ha comparecido Rodrigo Rato, con quien compartió unos cuantos consejos de ministros. Rato, que lo tuvo todo. Familia con fortuna. Fue vicepresidente del gobierno y ministro de Economía entre el 96 y el 2004. Director gerente del Fondo Monetario Internacional, director de Caja Madrid, presidente de Bankia. Lo tuvo todo, pero parece que no fue suficiente. Rato está acusado de 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Y siguen quedando muchas dudas en el aire. ¿Cómo consiguió los 6 millones y medio de euros que recibió entre 2006 y 2014 desde el Reino Unido, Luxemburgo o incluso Gibraltar? ¿Qué necesidad tenía ya en 2011, teniéndolo todo, de aceptar una comisión de 800.000 euros por la adjudicación de campañas publicitarias de Bankia? Presuntamente. Siempre presuntamente, claro, porque Rato todavía es un presunto delincuente que ha quedado en libertad tras declarar. Y Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
Y seguramente habrá que diferenciar la figura de Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarla a cabo, y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas.
¿Son dos cuestiones totalmente distintas? ¿Es posible separar una de la otra? ¿Tú qué crees? Luego lo debatimos aquí en la tarde de COPE. Otro que también lo tuvo todo, pero quiso más, ya tiene fecha de juicio. Logró el éxito deportivo personal, social, 6 Copas de Europa, 10 Ligas, 2 medallas de bronce olímpicas y una boda que se convirtió en trampolín y fuente inagotable de contactos que exprimió al máximo. A partir del 11 de enero, Iñaki Urdangarín se sentará en el banquillo de los acusados y junto a él, la infanta Cristina como presunta cooperadora en algunos de los delitos de su marido contra Hacienda. ¡Ah! ¿Y sabes quién tendrá que declarar, entre otros, como testigo? Rodrigo Rato. Sí, también. Todo a partir del 11 de enero, que ya verás qué espectáculo. Por eso, entre tanto choriceo, presunto choriceo, reconforta tener noticias de quienes dan y lo dan todo a cambio de nada, absolutamente nada. Cáritas atendió el año pasado a casi 4 millones y medio de personas en España. Hay un ejército de 4.500 trabajadores y 82.000 voluntarios trabajando cada día para hacer posible la vida de casi 4 millones y medio de personas que lo siguen pasando mal.
Cuando hay crisis económica, el incremento de la pobreza es rápido e intenso. Cuando parece que la crisis económica pasa de largo, el descenso de la pobreza es muy pequeño, muy escaso y muy lento.
Se cae muy rápido y levantarse es complicadísimo y muy lento. Era Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas. Yo soy Enrique Campo, así arranca la tarde de COPE, la tarde de Expósito, llena de noticias como las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. Comenzamos con una última hora. Nos llega desde París, donde ha sido detenido el hijo de Josu Ternera. Tiene más datos el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Efectivamente, hoy Urticoechea, 40 años, ha costado su detención a pesar de que no está muy definido su papel dentro de la organización, e incluso quienes aseguran en la lucha antiterrorista que llevaba una doble vida. El caso es que Interior acaba de afirmar mediante un comunicado conjunto con Francia que se le considera un importante responsable del aparato político de ETA. Sí pesan contra él 2 órdenes de arresto emitidas en 2007 y 2009. Tras 2 años de trabajo, según nos cuentan fuentes en la lucha antiterrorista, ha sido detenido esta mañana Goiche Urruticochea en Saint-Denis, en las proximidades de París. Una operación de la policía francesa en colaboración estrecha con la Comisaría General de Información Española. Hay que recordar que su padre, Josu Ternera, continúa huido y este de hoy parece ser el paso previo para esa detención, según aseguran las fuentes antiterroristas consultadas por COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus últimas previsiones sobre la economía mundial. El organismo mantiene las cifras de crecimiento para España. Más datos, Juan Fierro.
El FMI sigue pensando que la economía española crecerá un 3,1% este año y un 2,5% en 2016. El fondo mejora las cifras de desempleo para nuestro país en 2016 hasta el 19,9% frente al 21,1% de sus previsiones de abril y lo sitúa este año en el 21,8% de la población activa. Se mantiene el crecimiento en España mientras rebaja el crecimiento mundial en dos décimas, hasta el 3,1% en 2015 y el 3,6% en 2016. En la zona euro, el fondo mantiene el crecimiento para este año en el 1,5% y lo rebaja una décima hasta el 1,6% en 2016.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha aplazado la aprobación de la opinión sobre los presupuestos de España tras no alcanzar un acuerdo en el Colegio de Comisarios. Desde Estrasburgo nos informa Miguel Sánchez.
Pese a que la decisión estaba anunciada y el análisis técnico hecho, las discrepancias entre los comisarios han obligado a retrasar esa opinión formal. Tan hecho lo daban algunos, que incluso el comisario de Economía, Pierre Moscovici, se había apresurado ayer a anunciar las líneas generales. Lo había hecho en una rueda de prensa criticada en público por Alemania y en privado por España por su dureza. Ahora esas diferencias han abierto un debate en el seno de la Comisión Europea que tendrá que dar explicaciones.
Pues a la espera de conocer la opinión de Bruselas, el presidente del Gobierno ha ratificado hoy las previsiones de los presupuestos. Lo ha hecho en el foro ABC, María Daván.
Para Rajoy todo se cumplirá si se mantiene el rumbo, si se continúa con la consolidación fiscal y las reformas. Por eso advierte.
Cuando veo ahora a algunos anunciando contrarreformas de las reformas que se hicieron, afirmando que van a liquidar la reforma laboral, realmente no sé qué pensar.
Acaba de comenzar el coloquio con el presidente del Gobierno, que ha asegurado ya que no piensa polemizar con Aznar, solo quiere convencer a los españoles de que el PP es el mejor. Escuchamos en directo ese coloquio.
A partir de ahí, nosotros en el tema catalán hicimos lo más urgente y lo más importante para la gente.
Sonido directo desde el foro ABC, donde está interviniendo en el coloquio el presidente del Gobierno. Dos apuntes más, Enrique, antes de terminar. La defensa de la infanta Cristina va a pedir su exculpación en la primera sesión del juicio del caso Noos, fijada, como venimos contando, para el 11 de enero. Y el Papa Francisco, que viajará a México en 2016, lo acaba de confirmar el Vaticano a Televisa, aunque todavía no han precisado la fecha.
No para. En el deporte, Sergio Ramos contesta a Rafa Benítez. Luis Munilla.
El técnico madridista estuvo anoche en el partido de las 12 y no reconoció errores en su planteamiento del derbi, pero sí señaló la jugada del penalti cometido por Ramos como el único error del equipo. Bueno, pues el central le ha contestado hoy sin pelos en la lengua.
Al igual que se habla de mi error, pues hablará de los cambios del míster, si gustaron, si no gustaron, si fue por el partido o no lo fue. Pero eso es el Madrid. Y para lo bueno y para lo malo hay que estar preparado. El que no esté preparado, pues que piense en cambiar de equipo o en cambiar de profesión. Y de los errores, pues todos aprendemos, tanto los jugadores en el campo como los entrenadores, ¿no?
A todo esto, Ramos es la cuarta baja en la convocatoria de la selección, que se ha concentrado hoy en Madrid. Sigue con molestias en el hombro y Del Bosque ha llamado en su lugar al también madridista Nacho Fernández. Noticias también en Barcelona. La Fiscalía exculpa a Leo Messi de fraude fiscal en el caso de sus derechos de imagen, pero solicita 18 meses de cárcel para su padre. Y el Fútbol Club Barcelona acudirá al TAS en el caso Arda Turán si la FIFA no les da la razón. La intención del Barça es pedir una cautelar para que Arda pueda jugar incluso el Mundial de Clubes en diciembre.
Y estas son a esta hora las noticias que llegan desde tu comunidad.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados e intervalos nubosos en el centro. Conforme avance la jornada, se irá despejando y mañana nos espera un día prácticamente soleado, pero con temperaturas algo más bajas, sobre todo las mínimas. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas en la M40 por una avería a la altura del kilómetro 5, que provoca retenciones desde los recintos feriales hasta Hortaleza, circulando hacia el norte, y en sentido contrario, desde Coslada, circulando hacia el sur. La Comunidad de Madrid registró en agosto un incremento en la compraventa de viviendas del 33% tras cerrarse el mes con 4.242 operaciones de compraventa. Además, se produjeron 308 donaciones, 9 permutas y 1.292 herencias. Esta tarde a las 7 se reunirá el Gobierno regional con las compañías de suministro de gas y electricidad para llegar a un acuerdo sobre la tarifa social para familias sin recursos. El objetivo es evitar que se corte el suministro ante la falta de pago y que las personas con escasos recursos puedan disponer de luz y de gas. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información y si hay cualquier última hora, visto lo visto, puede haberla. Unas cuantas acabamos de contar, te la contamos inmediatamente.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo encima de la mesa cifras, muchas cifras. Yo creo que las cifras, para entenderlas, lo ideal, lo mejor, es traducirlas a historias personales, y ponerles cara, ponerles rostro, hacerlas humanas. Las cifras son de Cáritas, que ha presentado su memoria de actividades 2014. Ha presentado todas las actividades que han realizado las 70 Cáritas diocesanas junto a las 7.525 Cáritas parroquiales y centros que integran la Confederación Cáritas Española. Es decir, muchísima gente trabajando para los demás a cambio de nada. La memoria 2014 señala que durante el último ejercicio Cáritas ha invertido un total de 305 millones, poquito más, 305, 615 mil euros, 305 millones de euros. Es un 23% más que en 2013. Entre los apartados sociales a los que ha destinado mayor número de recursos están los programas de acogida y asistencia, 80 millones de euros, y el programa de empleo y economía social con 40 millones de euros. Y precisamente de formación y de empleo sabe mucho Julia Íñigo, que es la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid. Hola, Julia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ¿y vosotros?
Desde luego las cifras son apabullantes, impactantes, dan una idea de cómo estamos en España todavía y dan una idea de lo necesarios que sois en Cáritas, ¿eh?
Bueno, yo creo que necesarios somos todos. Cáritas es un poco el motor que quiere mover esa solidaridad de todos los madrileños hacia la gente que peor lo está pasando por situaciones de desempleo.
En este caso, hablas de los madrileños, bueno, porque tú estás en Cáritas Madrid, ¿no? Por cierto, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo.
Así es.
¿Qué notas? Porque tú sí que estás. Estamos escuchando los datos del FMI, los datos de la Comisión Europea, la rectificación de no sé qué. Vosotros sí que estáis al pie de la calle. ¿Qué notas? ¿Se nota un poquito de mejoría, algo más de alegría?
Pues la verdad es que se nota y las cifras así lo demuestran. Pero el descenso, la mejoría, según lo queramos ver, es muy suave, muy suave, muy suave. La población con la que nosotros trabajamos en Cáritas es una población que normalmente solemos decir son los últimos, los últimos de los últimos. Esta población todavía tarda más en notar esa pequeña mejoría. Sí es verdad que nuestras cifras de atención de un año a otro han bajado en torno a 1.000 personas menos atendidas en el 2014 que en el 2013.
¿Sobre un total de cuántas?
Eso es importante. Sobre un total de 10.000.
Ajá.
Es un 10%.
O sea, 10.000 personas atendidas en el 2013. En este caso nos vamos a 9.000 por parte de los servicios de empleo.
En cuanto a servicios de empleo a nivel diocesano, las cifras son bastante mayores si atendemos a las personas atendidas desde las parroquias, que todavía estamos en 22.000 personas que han solicitado algún servicio de empleo o han demandado alguna ayuda relacionada con su situación de desempleo.
En todo caso, siguen siendo todavía demasiadas personas, ¿verdad?
Son demasiadas personas. Y lo peor no es que sean demasiadas personas, sino es la situación en la que están estas personas. Es una situación que algunos ni siquiera podemos imaginar, de precariedad.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, familias que tienen a los dos miembros en situación de desempleo, que tienen tres hijos, que no tienen ningún tipo de ingresos, que a lo más alguna prestación en torno a 300, 300 y pico euros, que no les da ni muchísimo menos para hacer frente a sus gastos básicos de necesidades primarias.
Y no es ni mucho menos un caso excepcional el que estás diciendo.
No. En estos momentos los casos que a nosotros nos llegan en esas situaciones, desgraciadamente, siguen siendo muchos.
Oye, habrá quien te esté escuchando y se esté preguntando, oye, pues a mí siempre me ha dado un poco de corte, porque la vergüenza social es importante, sí. Siempre me ha dado vergüenza tal, pero la situación en la que estoy ya es complicadísima. ¿Qué tiene que hacer esa persona para acercarse a Cáritas, en este caso Cáritas Madrid, pero imagino que es extrapolable a cualquier otra Cáritas diocesana?
Sí, sí, yo creo que casi todos en la Confederación tenemos una manera de trabajar muy similar, varía un poquito de unas zonas a otras o los nombres se llaman de forma diferente, pero casi en todas es lo mismo. En el caso de Madrid, una persona, a ver, nosotros precisamente por esa pobreza vergonzante, hace unos años, perdón, abrimos en nuestra página web una ventana que dice te podemos ayudar para que el que siente esa vergüenza pueda de una manera muy discreta acceder a las ayudas de Cáritas. Entra en esa web, dice cuál es su problema y es la institución la que contacta. Pero no obstante, en Madrid tenemos 467 parroquias, que todas las parroquias y cada una de ellas tiene Cáritas parroquial. Estas caritas parroquiales, por supuesto, atienden a todo el que llega y si la persona demanda discreción, la discreción se da por garantizada. De esas parroquias después se le deriva a las personas que tienen una problemática de empleo a unos servicios especializados en empleo que se llaman SOIE, Servicio de Orientación e Información para el Empleo. Y ahí ya entrarían en lo que nosotros llamamos todo lo que es el Programa Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid.
Que si funciona, espérate. Adela. Hola, Adela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tardes.
Oye, tú te acercaste en un momento dado a Cáritas, ¿verdad?
Sí, yo me acerqué. Bueno, mi situación es bastante diferente porque lo mío es que yo, por medio de una amiga, me fui a Alonso Cano, a Mujer Latina, donde hay pues un centro de Cáritas de Mujer Latina. Uh-huh. Entonces, por medio de mi amiga he llegado donde Merch Escalona, pero siempre con ese temor de que, uy, seguro que no me van a querer aceptar porque yo no soy de esta zona, soy de Moratalaz, o sea, donde vivo
bueno,
yo.
Bueno, eres de Moratalaz, que es una sí. zona de Madrid, y luego de Ecuador de nacimiento.
Sí, de uh-huh. Ecuador. Pero bueno, la verdad que muy bien, me atendieron súper que bien. Yo iba con ese temor de que incluso le digo a mi amiga, seguro, pues Belén, que no me van a querer aceptar porque no soy de la zona, yo pertenezco a otro sitio, van a decir, ándate a tu parroquia, que de ahí te derivan donde te corresponda.
No, es que no funciona así. No funciona así. El caso es que tú,
estaba
Adela...
Yo equivocada.
Tú estabas equivocada y estabas en paro. Sí. Y ahora, afortunadamente y gracias a Cáritas, tienes empleo.
Sí, gracias a Cáritas, a la formación que me dieron, un curso becado de costura y bueno, y por medio de ahí pues estoy hoy día aquí con un empleo y muy contenta, pues la verdad que no me lo esperaba.
Jo, Julia, escuchar estos casos a una le debe llenar de orgullo, ¿no?
Pues la verdad es que sí que alegra el alma. El caso de Adela, como muchos otros casos, es un caso que cuando te acuestas por la noche terminas diciendo hoy mereció la pena el día, por muchas razones, pero sobre todo por estas, ¿no? Por poder ayudar a otros que están en situación de necesidad. El año pasado fueron, además de Adela, en torno a 1.300 personas las que entre todos los de Madrid conseguimos capacitar en algún tipo de profesión.
Claro, está la capacitación, ¿no? Tú llegas ahí, pero bueno, a lo mejor no tienes esa formación que te va a abrir alguna puerta. En tu caso, Adela, te dieron esa formación, aprendiste costura sí. y después, además, te ponen en contacto con la oportunidad para tener tu propio trabajo.
Sí, la verdad que sí. Y es que aparte de la formación que te dan, de todos modos, es una beca o sea, que te preparan y pues estás cobrando algo, porque eso no lo puede uno conseguir muy fácil, aunque sea pues poco, pero sabes que tienes algo. Sí. Y yo la verdad que nunca me imaginé, y digo, bueno, hoy día cuando me llamaron por teléfono para decirme que seguramente pues trabajaría aquí donde estoy hoy, no me lo creía. Digo, Amaya, es que no me lo puedo creer.
Pues créetelo, disfrútalo y que sea por mucho tiempo. Adela, muchas gracias y un besazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adela es una de esas personas que después de mucho pensarlo se acercan con todas las dudas, porque claro, dicen, a ver si me van a cobrar, me van a pedir, me van a... No, es que esto funciona de una forma distinta, ¿verdad, Julia? Llegas, pides y en la medida de lo posible se te ayuda.
Efectivamente. Así es una atención gratuita. Cáritas no cobra absolutamente nada por sus servicios, sino que, como nos decía Adela, reconociendo que las necesidades son mayores de lo que a veces podemos intuir, incluso la formación de Cáritas no solo se imparte, sino que además se ayuda a la gente económicamente cuando acceden a esta capacitación para que puedan por lo menos cubrir sus necesidades.
Julia Íñigo, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas en Madrid. Mil gracias, primero por lo fundamental, que es lo que hacéis todos los días, que esta es una historia, pero hay otros 4 millones y pico similares. Y segundo, por venir y contárnoslo.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, no hay como poner nombres propios, rostros, historias, humanidad a cifras que son noticia, como las que hoy nos ha entregado Cáritas. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Hemos hablado mucho y seguimos haciéndolo acerca de los miles de combatientes extranjeros que llegan a Siria o a Irak para apoyar al Estado Islámico. Bueno, se habla de unos 30.000. También los hay en los grupos que luchan contra los terroristas. Uno de ellos, una de estas personas, atento, según hemos descubierto hoy, es un exconcejal del Partido Popular en la localidad alavesa de Alegría. De hecho, fue concejal del PP allí hasta la pasada legislatura. Se llama Rodrigo García Sáenz de Cortázar y, según cuenta el diario El Correo, en su edición de hoy, se ha unido al grupo llamado The Lions of Cobana. Es una organización que recluta combatientes extranjeros, principalmente estadounidenses, y que se ha unido a la resistencia kurda en esta zona de la provincia de Alepo, al norte de Siria, una de las más golpeadas por la violencia. Estas son palabras textuales de este exconcejal, Rodrigo García Sáenz de Cortázar. Pensaréis que soy un idiota al contar esto y que en cuanto vuelva a casa estará toda la policía detrás, pero espero que no, ya que lo único que hacemos aquí es detener al ISIS, al Estado Islámico, para que no llegue a nuestros hogares. Con estas palabras ha defendido su decisión, aunque lo cierto es que ahora lo que quiere es regresar a casa. Rodrigo García, se hace llamar Joseba, lleva en Siria desde el pasado mes de junio, en el que sería su segundo viaje al país. Se había comprometido a formar parte de este grupo durante 7 meses, pero ahora le han surgido unos asuntos familiares, es lo que él dice, asuntos familiares, y quiere regresar. Pero claro, a ver cómo sales tú de un país en guerra, de un país sin ninguna ley como Siria. Sabemos que ya se ha puesto en contacto con la Embajada Española en Turquía para ver si es posible que le faciliten medios para su evacuación, aunque por ahora le han remitido un punto de control, uno de los puntos de control más o menos con gobierno, cercano a la ciudad de Kobane. Dice este español no tener recursos para pagar el billete de vuelta de su bolsillo. Una historia que no termina aquí. Veremos qué ocurre al final con este exconcejal, que aunque parece que se desvinculó de su partido, hemos comprobado que sigue apareciendo en la web del Partido Popular Vasco. Y también, por cierto, que el pasado mes de enero pidió una excedencia en su último puesto de trabajo. Entonces les extrañó. Ahora todos sabemos por qué.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este miércoles a las 9 de la mañana.
¿Con qué Partido Socialista vamos a hablar?
Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo.
Nosotros sí tenemos la decencia de reconocer esa decisión.
Es evidente que la peor corrupción es aquella que no se conoce.
Carlos Herrera entrevista al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
¿Te lo vas a perder?
Este miércoles a las 9 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Uf, estoy cansadísima.
¿Conoces Ascenolid? Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía. Que el cansancio no te pare. Solo una toma al día de Ascenolid se nota. Ascenolid de Laboratorio Ser. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Ven a Hipercor. Hasta el 14 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como la leche President entera, semi o desnatada. Comprando 2 litros, el litro te sale solo a 65 céntimos.
Y así en más de 1000 artículos.
En Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos...
¡Gratis!
...de cerca...
¡Gratis!
...y desde todas las distancias...
¡Gratis!
...unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
¡Ja, ja!
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Expósito que está ahora mismo junto a Mariano Rajoy y junto a Soraya Sáenz de Santa María en el foro ABC. Vamos a estar ahí en apenas 10 minutos. Y ahora donde estamos es en las redes sociales para ver qué es lo que se cuenta y qué es lo que nos estáis contando. Megane Fernández, hola.
Los oyentes que hablan de los datos que ha arrojado la memoria anual de Cáritas, el 53% de las familias que acuden tienen por lo menos un empleo. Jesús dice que esas cifras siguen siendo estremecedoras, aunque parece que estamos saliendo ya de la crisis. Rodrigo, qué importante es el trabajo de Cáritas y sus voluntarios que ayudan a tanta gente sin esperar nada a cambio. Y comentamos también en las redes la entrevista de Herrera a Pedro Sánchez. Todos los contenidos, por cierto, están en cope.es, tanto vídeos como audios. José, qué demagogo los socialistas y Pedro Sánchez. Cuando hablan de corrupción se olvidan de que España se extiende más abajo de Despeñaperros. Y Juan, vaya día intenso que lleva Expósito por la mañana Pedro Sánchez y por la tarde Rajoy. Es el día a día de Ángel Expósito.
O sea, Ángel Expósito, claro, en general lo difícil es pillarle quieto.
Sí.
A partir de ahí, él se mueve.
La gente importante es lo que tiene.
Pero la gente importante, pero se lo pasa mucho mejor con la gente menos importante.
Con nosotros.
Menos siempre con nosotros y con gente que todo lo que es estar por la calle. Sí, reporterismo y tal, eso le encanta aún mucho más. Unos ingenieros rusos están haciendo una campaña en internet para llegar a la luna.
Sí, es lo que pretenden. Quieren confirmar.
Claro, oye, eso está mal. Oye,
claro, dijeron, bueno, quieren confirmar que el hombre llegó al satélite, ¿sí? Bueno. Y sacar fotos a las huellas que dejaron los astronautas del Apolo. Su intención es mandar un microsatélite para eliminar todas las dudas. De momento pretenden reunir unos 14.000 euros solo para realizar estudios teóricos y cálculos matemáticos para determinar las características de la sonda. Cuando quieran llegar hasta allí, hablaremos de cifras. Serán más ceros.
Ponle cifra a Fito, el de Fito y Fitipaldis.
Cifra infinita. No tiene. Igual tiene 9 años que hace. Claro, es que, Enrique, me dejas ahí que no te cepillas. Ya está, me has pillado.
Te lo he puesto cifra, en bandeja, ponle cifra. Me había estado aquí el guión. Sí. Fito Cabrales cumple hoy 49
años. 49 años, bilbaíno. Qué majo es, y que buen músico. Bueno, Fito y Fitipaldis. Que siguen de gira. Estarán este sábado en Tenerife, 17 de octubre en Zaragoza y el 24 en Baracaldo.
¿Para escribirnos a través de Twitter?
Pues en arroba Expósito COPE.
Si eres de Facebook,
La Tarde COPE.
Y luego también nos puedes enviar un mensaje de voz al WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
607-150602.
Hola Ignacio Camacho, hola Fernando Jauregui, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
hola.
Estáis?
Buenas tardes.
Bien. Ahora me lo demostráis.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Llega el partido,
el partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las
12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del Superreto de Pedro.
COPE. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
El emúo Dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae.
de gran tamaño y no voladores pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias. Es hora de actualizar la información aquí en la tarde de COPE. Los ministros de Interior de España y Francia felicitan a los agentes que han detenido al hijo de Josu Ternera. Lourdes Mate.
Egoitz Urrutikoetxea ha sido arrestado en Saint-Denis, cerca de París, en una operación conjunta entre la policía de ambos países. Se le considera un importante responsable del aparato logístico de ETA y contra él pesaban dos órdenes de arresto. Su padre, Josu Ternera, continúa huido.
El FMI mantiene su previsión de crecimiento para España.
El Fondo Monetario Internacional sitúa a nuestro país a la cabeza del crecimiento de la zona euro al mantener sus previsiones en el 3,1% para este año y en el 2,5% para el próximo. El organismo rebaja en dos décimas sus previsiones de crecimiento mundial hasta el 3,1% en 2015 y el 3,6% en 2016.
La Comisión Europea aplaza la aprobación de la opinión sobre los presupuestos de España.
Después de ser imposible alcanzar un acuerdo en la reunión del Colegio de Comisarios Europeos, a la espera de conocer la opinión de Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado hoy las previsiones de los presupuestos, lo ha hecho en el Foro ABC.
Nuevo caso de violencia doméstica en la localidad palentina de Guardo.
Un hombre ha acabado con la vida de su mujer a puñaladas y después presuntamente se habría ahorcado. El cadáver de la víctima ha aparecido en su domicilio con claros signos de violencia.
¿Qué pasada? Y son, si no me fallan las cuentas, Lourdes, cuatro casos en dos días. Bueno, en dos días, sí. Entre ayer y lo que llamamos prácticamente en uno. Hay buenas noticias también, y esta lo es. La vacuna terapéutica del SIDA se va a empezar a suministrar a humanos casi ya en 2016.
Así es, vacuna que despierta la respuesta de este virus que tienen las personas que controlan por sí mismas la infección. El jefe de la unidad de VIH del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona ha situado en el año 2020 como horizonte para poder erradicar el virus y curar el SIDA.
Y Toledo ha sido elegida capital gastronómica de España para 2016.
La combinación de patrimonio cultural y de gastronomía junto al apoyo de prestigiosos chefs lo han situado como ganadora de esta quinta edición del galardón, y es que, Enrique, méritos no le faltan.
No, y caza.
Qué perdices.
Ya Fernando Jauregui que la está poniendo, ¿eh?
Qué perdices.
Dices, el venado en Toledo.
Calla, que me da hambre. Oh, no, sí. Eso que acabo de comer.
En Toledo me he comido yo uno de los bocadillos más espectaculares del mundo, que era un bocadillo, de venado. De filete de venado, de uno de los impresionantes. Guisado, en salsa. Aquello chorreaba por todas partes. Pero estaba, ¡oh! Espectacular.
Mientras no te comas los cuernos.
Gracias, Lourdes.
A vosotros.
En 28 minutos actualizamos la información aquí en COPE, donde vamos a analizar las cosas que están pasando con Fernando Jauregui y con Ignacio Camacho, que, si os parece, y para empezar, nos podríamos acercar al foro ABC, en el que el protagonista hoy es Mariano Rajoy, y donde está también Ángel Expósito, que es quien está moderando y presentando. Y María Daván, escuchando y tomando nota. María, hola.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues acaba de terminar justo ahora mismo este coloquio en el que al principio Mariano Rajoy, todo hay que decirlo, ha estado bastante esquivo, sobre todo porque Ángel, así para abrir boca, ha empezado preguntándole por Aznar. Y él, pues el presidente del gobierno, ha dado una respuesta con el que ha dado por contestadas todas las preguntas que se le han hecho sobre el tema. Ha dicho, por ejemplo, que no quiere polemizar con Aznar y que lo que quiere es convencer a los españoles de que el PP es el mejor. O sea, esto es lo único que ha dicho.
No está claro al revés, ¿no? Si Aznar realmente sí que quiere polemizar con Rajoy.
Eso creo que más bien sí, pero vamos, como tampoco se la ha preguntado, sino que directamente polemiza, pues ya está. Y lo que ha hablado también de corrupción, no referido concretamente a Rodrigo Rato, pero sí que estaba diciendo algunas cosas que tenían relación con esto, y le escuchamos.
Sin duda ha sido un tema difícil, muy doloroso para todos, que ha movido mucho a mi partido y probablemente ahí pudimos haber sido más rápidos y más diligentes.
Rajoy ha dicho también, ha dado noticia, ha confirmado que el déficit se va a cumplir, diga lo que diga Bruselas, aunque Bruselas ha preferido callar. Y luego, sobre todos estos gobiernos de Podemos, ha puesto como ejemplo ese atasco monumental que hubo ayer en Madrid. Dice, en el mejor de los casos no se ha hecho nada. Dice, no han aportado nada a la gobernación de nuestro país. Y por último, Enrique, se ha referido también a esa frase de Pedro Sánchez esta mañana con Herrera, en la que decía que no pensaba gobernar a cualquier precio. Bueno, pues Rajoy no le cree. Dice también que nunca dijo siempre que nunca pactaría con Podemos y que ahí está, y que también está gobernando con la CUP en Cataluña.
En Badalona.
O sea que, en Badalona, uh-huh. Y en Castelldefels. O sea, que no le cree, vamos.
Bueno, buen resumen, María.
Bueno, ahora os mandamos para allá Expósito.
¿Me ha comido bien Expósito o no me ha comido bien?
Pues sí, yo creo que no se ha dejado nada en el plato.
Bueno, no es de dejarse nada.
No es de dejarse
absolutamente nada.
Hombre, Rajoy tampoco, ¿eh?
Ah, no, también él aprovecha, ¿no?
Sí.
¿Y habrá moderado Ángel Expósito?
Sí, después no, ha incendiado. Ya incendiado, la primera pregunta ha sido sobre Aznar.
No, pero ya os digo que Rajoy ha estado bastante esquivo.
Raro,
incluso se le ha visto un poco molesto, sobre todo al principio.
Gracias, María.
Un beso.
Hasta luego. De lo escuchado, Ignacio Camacho, ¿algo que destacar?
No. Rajoy en estado químicamente puro. Ambiguo en cuanto a planes concretos. Empeñado en percutir sobre su gestión de recuperación de la economía. Es su gran argumento, la recuperación económica. Estamos mucho mejor que estamos. Uh-huh. Este ha sido el discurso. Y en el coloquio, pues, tirar balones fuera cuando sobre Aznar, sobre todo aquello que implicaría un cierto pronunciamiento polémico, y volver a insistir en que él lo ha explicado a los españoles, en que estamos mucho mejor que antes y que está de su gestión. Es decir, marianismo en estado prístino.
¿Se te ve aburrido con el marianismo en estado prístino?
Hombre, no es el estilo, más divertido que he conocido en política, lo cual no quiere decir que no sea una mala política. La política no tiene por qué ser divertida. Desde el punto de vista, tú me has preguntado si estoy aburrido. Bueno, y yo te respondo, divertido.
Por el tornillo.
Divertido no es. Otra cosa es que luego los ciudadanos pues piensen que al final conducir los destinos de un país es una cosa bastante seria. Uh-huh. Pero en fin, Rajoy no es una persona que destaque por su brillantez retórica ni por su agilidad en las comparecencias públicas, ¿no?
Fernando Jauregui.
Pues a mí es que me parece que estamos perdiendo todos una grandísima oportunidad. Faltan, me parece que son 2 meses y no sé cuántas semanas, no sé, antes lo tenía el cómputo hecho, ahora ya no me acuerdo, para unas elecciones que son decisivas, que van a cambiar mucho, que tienen que cambiar, tienen que ser el pórtico de una legislatura en la que se van a producir grandes cambios legislativos y de sociales y hasta económicos probablemente. Y oye, todos los mensajes que estamos oyendo, es que esta mañana me estoy refiriendo también al que esta mañana he escuchado aquí en la entrevista con Pedro Sánchez, uh-huh, con Carlos Herrera. Todos los mensajes que estamos escuchando son más o menos de campaña electoral de las de antes.
Absolutamente.
Pero es que ya no podemos hacer campañas electorales de las de antes porque ya no podemos hacer la política de antes. Hay que estar haciendo propuestas. No descalificar al contrario, ni decir que bien lo he hecho yo hasta ahora y el contrario es un imbécil. Es que yo creo que esto ya no existe, ya no puede darse más, porque los ciudadanos, incluyéndonos a los tres que estamos aquí, y Ángel Expósito, que está ahí agitando los fuegos en el... En ABC,
en el marianismo,
yo creo que estamos deseando escuchar propuestas que realmente nos cambien un poco la vida, porque necesitamos escucharlas, y no puede ser que aquí no esté ocurriendo nada, y están ocurriendo muchas cosas. Por eso digo que es que yo hoy, para mí hoy es un día de decepciones dobles, tanto por lo que le he escuchado a Pedro Sánchez, que oye, pues la entrevista no se dejaba ninguna pregunta, esa es la verdad, por parte de Carlos Herrera no se ha dejado nada en el tintero que no mereciese ser respondido con algo novedoso, y me parece que tampoco, conociendo a Ángel Expósito, ¿verdad?, tampoco seguro que haya dejado ni una sola de las preguntas. No digo, pero luego hablo de Rajoy, uh-huh, ahora. Te seguro que tampoco se ha dejado nada en el tintero.
No, ninguna.
Entonces, hombre, así no, que no se empeñen en una campaña electoral así, que se embarquen en una campaña electoral, que ya estamos en campaña electoral, con algo muchísimo más novedoso, muchísimo más estimulante de lo que de
pero
lo
eso hagámoslo dando. También, Fernando, extensivo a los partidos llamados emergentes.
Por supuesto. Hoy hemos tenido esto. Pero Ignacio, reconoce conmigo que hoy hemos tenido Sánchez y Rajoy.
Cuando tengamos
Rivera y Iglesias, lo mismo, por supuesto.
Vamos a pararnos un segundín en la entrevista de Carlos Herrera aquí en COPE a Pedro Sánchez. Lo que decía Fernando, de verdad que no ha sido por pesadez y por intentar pinchar.
Se le ha puesto hasta nervioso.
Pero es que no había manera.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Yo aspiro a ser primera fuerza política de nuestro país.
Claro, pero entonces es cuando le decían, ya, pero si no es primera fuerza política de su país, no, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Podremos, no?
La cuestión es que quien gana las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno. Sí. Y yo aspiro a tener esa responsabilidad, la de formar gobierno. Ya. Si no soy yo quien es primera fuerza política, la primera fuerza tendrá la responsabilidad de formar gobierno.
Entonces... ahí es donde nos quedábamos todos y seguían insistiendo y seguían insistiendo.
Hasta era, cinco veces. Lamentablemente, hasta ¿verdad? Cinco veces me parece contado.
Eso es. ¿Cuál es el precio? ¿Pactos? ¿No pactos? ¿Qué? Pero no había manera. Ignacio.
Vamos a ver. Bueno, ha dado una noticia. Ha dado una noticia. Eso va a tener programa electoral. Digo porque hasta el momento no lo parece. Es decir, no se sabe qué piensa Sánchez sobre la mayor parte de los problemas de este país. No lo dice, no lo ha dicho hasta ahora. Bueno, lo va a decir y se supone que va a hacer propuestas en un programa. Bien, vamos avanzando. Segundo, a mí en la línea de lo que decía Jauregui hace un momento, le doy la razón en el sentido de que normalmente... en campañas electorales, pues no sé, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, los candidatos llegan y dicen, yo quiero ganar las elecciones para esto, para esto, para esto y para esto. Y aquí parece que no lo quieren decir. Pero mire usted, ¿usted qué quiere hacer con el país cuando llegue al poder? Porque está usted presentándose a las elecciones y la cosa consiste en intentar no comprometerse en absoluto a nada, en general. Porque pretenden que los voten por temperatura política, por sintonía ideológica, ¿eh? Que me voten a mí porque yo soy del PSOE. Bueno, pero oiga, ¿y usted qué quiere hacer con el país? ¿Eh? Si yo le doy mi voto, ¿qué va usted a hacer? ¿Me va a subir los impuestos? ¿Qué va usted a hacer con Cataluña? ¿No? Una reforma constitucional. ¿Qué reforma constitucional? ¿Qué quiere usted reformar la Constitución? ¿Qué artículo? ¿Qué quiere decir en ese artículo? Después ya veremos si puede. No se preocupe, si después, si no tiene consenso no lo va a poder hacer, pero dígame usted, ¿qué quiere poner usted exactamente en Cataluña? ¿Nación, no nación, comunidad nacional, red nacional? Bueno, por cierto, quieren poner, esto lo digo yo, no dicen ellos, quieren poner comunidad nacional. Uh-huh. Bien.
¿Comunidad nacional?
Sí, esa es la expresión que se está
¿ponerlo dónde?
En la Constitución.
O sea, la reforma constitucional que defienden, sí. Hablar de comunidad nacional,
sí,
para Cataluña.
Sí, uh-huh. Sí, pero no lo van a decir.
No, hoy desde luego no, porque también Herrera le ha preguntado y
luego,
hablaba de nación asunto, como concepto indisoluble,
etc. Sobre el asunto al que les estaba refiriendo Herrera, que es, usted se va a comprometer a decir, como hizo Zapatero en 2004, que si no gana no intenta gobernar, y él no se quiere comprometer. A pesar de que hay en su partido bastantes dirigentes que le están diciendo que lo diga, que se comprometa a decirlo, con objeto de tirar del voto útil. Piensan estos socialistas, estos dirigentes del PSOE, si no decimos... Que no vamos a gobernar si no ganamos. O sea, si admitimos que podemos intentar gobernar sin ganar, uh-huh, los que van a votar o que quieren votar a Podemos o a otras opciones de izquierda lo van a seguir haciendo porque saben que desde luego vamos a pactar. Quieren que diga no voy a gobernar si no gano para que concentrar el voto de izquierda, el voto útil de izquierda, en la opción del PSOE. Y además tienen razón porque esto no le compromete. Porque si Rajoy no saca realmente una mayoría suficiente para formar gobierno y le tumban la investidura, el rey tiene que llamar al segundo, por obligación constitucional. Y haya prometido lo que haya prometido. Tiene que llamar al segundo por obligación constitucional. Luego no le compromete. Bueno, pues sin embargo, no se quiere comprometer.
Y el segundo, que sería Pedro Sánchez, entonces ya pues establecería política de pactos, de la que se ahora puede, imagino, claro, que es mejor no hablar. No sé que la fastidiemos, ¿no, Fernando?
Pero, claro, ese es el problema, que ahora no sea que la fastidiemos. El único problema es que los que financiamos a nuestros representantes y los votamos somos nosotros, la gente que ahora a la que nos van a llamar a votar. Y yo creo que la verdadera revolución política que se proclama en este país, que necesita este país, es precisamente esa, la revolución que consiste en pensar que es que se nos representa a nosotros y somos nosotros los que los electores y los paganos, por cierto, y los contribuyentes, los que mantenemos a nuestros representantes ahí. Con lo cual, ellos deberían decirnos qué es lo que piensan hacer. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo Ignacio.
Sí, que sirva de precedente.
Bueno, es que esto... No, perdón. Es que yo creo que en esto está de acuerdo el 99,99. Todos los demás son son los representantes que se callan, por ciento de la población. Es que hay que variar de estrategia de gobernar. A mí, esta presión que están teniendo en las bases ahora, a ver si me colocan, que está viéndolo, esto está, es un fenómeno que lo estamos palpando todos los días, los que estamos un poco en contacto con la clase política, ¿no? Está habiendo unas presiones terribles, yo quiero colocarme aquí, el primero por Zamora, no sé qué. Esto se arreglaría con unas primarias también a escala en candidaturas legislativas, y se arreglaría también con una reforma de las candidaturas, como tantas veces nos han dicho tantos programas electorales, en el sentido de desbloquearlas. Ya no estoy hablando ni siquiera de abrirlas, fíjate, Enrique, estoy hablando de desbloquearlas.
Tengo dudas. Oye, sobre eso.
No, bueno, yo sobre eso ninguna, sería un avance, igual que la limitación de mandatos, etcétera, tantas cosas como necesitamos. Pero es que,
lo de las listas tengo yo más.
Mira, te voy a decir una cosa. Ignacio,
tanta primaria,
déjame decir una cosa. Es que si es que tienes que motivar a la gente un poco, en el sentido de que creamos que es que hay unos métodos nuevos para gobernar. Es que a mí me parece que nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, de saber con quién va a pactar usted a la hora de votarle. Porque a ver si va a resultar que usted, señor Sánchez, va a votar con Podemos y yo no quiero votar a Podemos. Claro. O a ver si usted va a votar a Ciudadanos y yo no quiero votar a Ciudadanos. Que es lo que ha ocurrido en mi pueblo, por ejemplo. En mi pueblo yo no voté al señor que se presentaba para determinado partido y al final ha salido porque al final pues tuvo la alianza de otro partido.
¿Qué es legítimo?
Que es legítimo, pero mucho más legítimo y mucho más legal.
Que lo digan.
Mucho más legal. Sería que nos lo dijeran previamente. Eso y tantas otras cosas.
Con
yo voy a hacer esto y esto.
Yo sí soy partidario.
Esto de sorprenderme,
vuelta,
pues no me parece.
Ahí lo tienen que decir antes
vuelta.
De las urnas. Pero en este caso, en segunda vuelta. Igual que soy partidario de las primarias, a presidente del gobierno, a presidente de la comunidad autónoma o alcalde de la ciudad. Pero ya llevar las primarias a la comunidad de vecinos me parece un exceso.
Bueno, pero es que aquí, perdóname, se está sorprendiendo a la gente. Ahora voy a sobrevivir a tal o acceder a tales o cuales presiones que las está viendo, incluyendo en algunos casos económicas. Hay caciques que están, caciques locales que están presionando para que su candidato sea candidato. Sí, y esto, claro. Sé muy bien de qué estoy hablando. No voy a decir el partido porque se dice el pecado, pero no el pecado. Fíjate, todo esto es muy grave. Hay una oportunidad ahora mismo de gobernar de otra manera. Existe esa oportunidad. Y, en programas y
ese
en candidatos.
Cacique, y ese cacique no puede comprar votos en las primarias, claro.
También.
Ah.
Pero bueno, se nota más.
No, no se nota.
Hay un personaje que me tiene fascinado desde hace tiempo y hoy especialmente, que es cuando ha estado delante del juez. Y ahora que hablabas de colocarse, de cómo buscan colocarse, a uno le puede llegar a llamar la atención que un hombre que estaba perfectamente colocado, por ambición, por avaricia, o vaya usted a saber el qué, si al final todo es cierto, cayera en lo que puede haber caído Rodrigo Rato. Y hablo de un señor que entramado y con un conglomerado empresarial legal familiar detrás, fantástico. Un señor que fue ministro de Economía, un señor que fue vicepresidente segundo del gobierno, un señor que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, un señor que fue presidente de Bankia, un señor que
estuvo a punto de ser presidente del gobierno de España.
Que estuvo efectivamente a esto de poder ser presidente del gobierno de España. Y hoy lo vemos delante de un juez preguntándole por sus 6,5 millones de euros provenientes de cuentas del Reino Unido, de Luxemburgo, de Gibraltar. Ya simplemente la procedencia del dinero a uno ya le hace pensar. Y para colmo preguntándole por una mordida de 800.000 euros que habría cobrado en 2011-2012 a cambio de una adjudicación de publicidad de Bankia, tipo que lo tenía todo absolutamente.
La gente que tiene dinero en cantidad significativa, o sea, lo que llamamos tener dinero, lo tiene en esos sitios, así que no te engañes, no lo tiene en la caja de ahorros de la esquina.
Pillarte las manos por 800.000 euros a esos niveles, a cualquiera de los nuestros sería comprensible,
historia,
y perdonable.
Es una historia ingrata, sorprendente, que nos deja siempre a todos llenos de incógnita. Dice, ¿con cuánto dinero necesitaba este hombre para quedarse contento? Insisto, bueno, yo todavía les quiero dar una presunción de inocencia, porque
hay que
estas cosas...
Mira, ya hoy no le había sonado el móvil a Fernando Jáuregui, ya
no,
me extrañaba, pero ya ha tirado
cosas.
Y ya, este hombre, ya es mi Fernando Jáuregui.
Qué hombre tan inquieto.
No, déjalo, que de ahí no pasa ya. Espera, que voy yo ya ahora.
Bueno, que sí, que es muy desalentador esto que ha pasado con Rato, aceptando, como dice este maroto del PP, que lo que ocurre, que lo que le imputan tiene una parte, por lo menos, de visos de realidad. Y él lo niega, hay que reconocer que lo niega, pero bueno, no cabe duda que es un hombre que en un momento dado de su vida decidió dar el salto hacia el dinero, desde la política, cuando probablemente constató que sus posibilidades políticas se habían reducido a casi ninguna, casi cero, y decidió dar el salto al dinero.
Pero a mí lo que me sorprende es que cuando Ignacio dar ese salto, él ya está... Es decir, que no estaba con una mano delante y otra detrás.
No, pero bueno, a ver, para nuestros estándares, sí.
Vale.
para los suyos no. Y tú has mencionado antes el grupo de empresa familiar. El grupo de empresa familiar yo creo que es la clave psicológica de esto, porque tuvo problemas severos de quiebra durante unos años, y probablemente lo que Rodrigo Rato ha pensado, como Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, es nunca más volveré a pasar apuros, ¿no? Y decidió ganar dinero. Bueno, pues el dinero en esas cantidades, en esas significativas, está rodeado de tentaciones. Y las tentaciones, si no eres muy un santo varón, pues se suele caer en ellas, como decía Oscar Wilde. Muy doloroso, porque yo soy de las personas que pensaban que Rato era el gran capital político de la derecha española.
Yo creo que Rato, la historia de Rato y de tantos otros corruptos, es la historia de la sensación de la impunidad. Bueno, yo no creo que... Si te has llevado ya los porcentajes de la publicidad que le daban a los medios de comunicación de una empresa pública, como fue en un momento determinado la Caja, pues tú me dirás. Pero bueno, yo creo que es que Rato estaba acostumbrado a la impunidad. Al fin y al cabo, su padre le embargó un tresillo a Franco, a Nicolás Franco, y no pasó casi nada. Bueno, solamente le cerraron un banco, pero un ratito nada más, y lo metieron un rato en la cárcel al padre, y bueno, ya se habían acostumbrado a que estaban por encima del bien y del mal con respecto al resto de los españoles, y todo era muy fácil.
Explica qué es lo que le mangó, Fernando.
¿Tresillo? No, ¿qué mangó Nicolás Franco? Nicolás Franco dejó de pagar no sé qué, y entonces le embargaron un tresillo. Y entonces fue cuando apareció una historia de fuga de divisas, hoy sería exportación de capitales a lo mejor, por parte del banco del padre Rato, Blanco Siero. Pero quiero decir que a partir de ahí tú te vas acostumbrando a que no, nunca pasa nada, nunca pasa nada. Y te hacen portavoz parlamentario, y después te hacen ministro de Economía, superministro de Economía, después te hacen vicepresidente del gobierno, y después te hacen gobernador del banco, gobernador, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Cosa que tú puedes dejar dando un portazo, que eso, perdóname, alguien tendría que haberles exigido responsabilidades a un señor al que hemos colocado todos los españoles en un puesto tan importante, y se va porque le da la gana, por un asunto particular, privado. Todo esto le acostumbró a que no pasaba nada, y que, oye, cuando llega un momento que no te pasa nada, Ignacio, pues ya dices, esta visa de aquí, pues mira, me compro también el tresillo de la o el mueble de no sé qué, o la gasolina del coche, o me voy a tomar una copa no sé qué club. Es que llega un momento que es que has perdido toda sensación de lo que es, de lo que son los límites de lo punishment, del castigo. Y esto es lo que le ha ocurrido a Rato.
Pues me sorprende mucho que se puedan perder esos límites estando a semejante nivel. Puedes sentir un poco impune, pero estás muy rodeado.
Perdona, eso, Enrique, es la vieja política. Es que la vieja política consiste en que aquí no se pedían responsabilidades a nadie de nada. De nada. Porque aquí se han hecho cosas inconcebibles. Esa es la verdad.
Mira quién entra
por ahí. No, ya está. No,
anda, cállate.
Acaba de entrar el Expósito a su programa, dándole un toque a Fernando Jauregui.
Cállate. Ya ha terminado de agitar ya el panorama, ya ahí en ABC, y ahora viene aquí.
Viene emocionado por haber
corriendo.
Enseguida nos cuentas lo que... Lo que ha pasado, lo que te veo...
O lo que no ha pasado.
Emocionado, te veo emocionado. Al borde de la lágrima. Antes dejadme que os cuente una cosa que es de lógica. Por ejemplo, como que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deban utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. Es de lógica, pero es que además desde ahora deben viajar en los asientos de atrás, que son mucho más seguros. Es lo que nos recuerdan desde la Dirección General de Tráfico, aunque hay algunas excepciones. Uno, que esos asientos estén todos ocupados por niños. Dos, que atrás no quepan todas las sillitas necesarias. Tres, o que tu coche solo tenga dos plazas. Pero en cualquiera de los asientos siempre, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños y de su seguridad. Y Expósito ahora nos cuenta qué tal con Rajoy.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Es tiempo para aprender, empezar, enseñar, ayudar, compartir, participar. En definitiva, es tiempo para vivir.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos 100 años trabajando por el bienestar de las personas mayores. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En 5 minutos vamos a actualizarte la información aquí en COPE, en la tarde de COPE. Ha venido Ángel Expósito, que estaba con Rajoy y Fernando Jauregui, Ignacio Camacho.
Le has visto el radiador.
Están los tíos ahí diciendo, a ver, está abanicándose con su estilo. Muy bien, por cierto.
No ha soltado prenda el tío, le estamos preguntando, oye, a ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿No ha soltado prenda? Diga algo.
Rajoy, Foro BC.
Del asunto Aznar, a 4 preguntas sobre Aznar, la misma respuesta. No voy a polemizar con el señor Aznar. Del asunto Ciudadanos, poco más o menos, que es lo que tienes que vender su libro, hablar de lo suyo, y que haya cada cual con sus responsabilidades y sus inexperiencias y sus cualidades, por decirlo así. También, larga cambiada. Ha estado bastante crítico con Pedro Sánchez. Yo creo que la estrategia política es evidente, hablar lo menos posible, no sé si sea adecuado o no, hablar lo menos posible de Ciudadano, no meterse en el berenjenal que le queda en el partido Aznar & Company, y centrarse sobre todo en Pedro Sánchez. Muy crítico con el PSOE apoyando a Podemos, con Podemos apoyado por el PSOE. Un mensaje, otra vez, en lo económico, al 80% de su discurso y de sus expresiones. Y en clave internacional, interesante cuestión, a favor de que al-Assad esté en la gestión de la crisis libia en el corto y medio plazo. Luego,
esté en la gestión.
O a la proveerá. Es decir, luego no. Pero al principio, según él, sin duda. Y ha hecho un aviso interesante, muy a la yanqui en este sentido, muy proamericano, de cuidadito, no nos equivoquemos de enemigo, que los malos son los del Estado Islámico, no otros, en referencia claramente a los ataques de Rusia, ¿no?
¿Y de Cataluña nada?
Sí, de Cataluña también. De Cataluña, cierta puerta abierta para hablar de lo que sea preciso, pero intocable cualquier cosa que tenga que ver con la Constitución, con la financiación y, sobre todo, con la desigualdad o ventajas de los catalanes para el resto de España. O sea, yo creo que... Efectivamente. Tono nuevo relativamente. Yo creo que la impresión en el gobierno es que es un buen resultado el de Cataluña, o que por lo menos puede haber sido muchísimo peor, cosa que también es verdad.
¿Buen resultado?
El resultado del otro día es más bueno que malo. No ha sido el ideal. Hubiera sido mejor que en vez de 52-47 quedara 60-40, pero que dentro del resultado ha sido un buen varapalo para el órdago independentista.
Fernando Jauregui, muchas gracias.
Adiós.
Ignacio Camacho, mil gracias.
Buenas tardes.
Tú, si quieres, te puedes quedar.
Vale, gracias.
Antes hay noticias, gracias. En la tarde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.